Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
1:10 de este mediodía, lunes 22 de marzo, sol arriba, menos frío que estos días pasados, y una semana que nos lleva pues a ver la selección española, la nuestra, que tiene distintos compromisos y que hace que el fútbol, competición, la liga, pues pare. Y pare y descanse, que le viene muy bien a los futbolistas y a los técnicos, porque la verdad es que es tremendo el calendario que hemos tenido. Semanas atrás, meses atrás, porque no ha habido tregua. Sí que ha habido futbolistas que han tenido que jugar sin curarse del todo. Se lo han pedido sus técnicos. En fin, ha habido de todo. Pero lo bueno es que llegamos a este parón ya en primavera, aunque no lo parezca por el frío. Y para la ciudad de Sevilla, futbolísticamente hablando, mire usted, es muy bueno. Porque el Sevilla está arriba. Es el cuarto, posición champion, con 55 puntos. Está a 5 puntos del Madrid. Y la verdad es que es tercero el Madrid, por cierto. Y a 10 puntos sobre la Real Sociedad, que por abajo es el que le podría apretar, y Betis. Así que los números del Sevilla en esta competición liguera son pero que muy buenos. Y por lo tanto, Julen Lopetegui lo que va a hacer ahora es oxigenar, recuperar, motivar, arengar y felicitar a sus hombres. Ahora en unos instantes conoceremos la última hora del Sevilla, que pasará por algunos días de asueto tras recuperar a sus jugadores. Vamos a hacer un análisis de lo que es la temporada hasta ahora y a falta de 10 jornadas para ir, no sé, analizando. Vamos a preguntarle a nuestros compañeros lo mejor, lo peor, el futbolista que para ello han marcado la pauta y los que, una palabra parecida, decepcionado, ¿no? Que no han cuajado como el resto de los jugadores. Y la nota a Lopetegui. Y en el Betis, pues, idem, ¿no? El Betis de este año, del cual ya llevamos varios meses ya consumido, pues el Betis es sexto clasificado, 45 puntos a 2 del Villarreal, buscando puestos de Europa League. Un Villarreal con mucho dinero, con un hombre experto como es Emery, que venía de donde venía, de París y de Inglaterra, de Londres, y que la verdad es que le han hecho un contrato muy bueno, pero el equipo está por detrás del Betis. Así que preguntaremos lo mismo a todos nuestros compañeros. En este día, pues, de lunes, toca eso, ¿no? Repasar, comentar y ver qué es lo que hay de actualidad, porque todos estamos en ese parón. Cuando vuelva a la Liga, el Sevilla va a recibir al Atlético de Madrid en la jornada 29 a las 9 de la noche del domingo. Un Sevilla que analizaremos los partidos que le queda dentro y fuera, igual que el Betis. Y el Betis, cuando vuelva a la Liga, se enfrentará al Elche. Estas son las notas en la cual ahora conoceremos, antes de nada, las novedades, si es que las hay, y el plan que tienen los dos equipos sevillanos de cara a esto que viene, el parón, Semana Santa y todo. Y como cada día, Rafa Carrillo Albornoz me recuerda que sí, Rafa, claro. No me lo voy a creer, yo siempre te lo digo a ti, te contesto, sí, sí, yo me lo creo. ¿Y usted se lo cree? Yo creo que sí. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Mira qué bonito eso, ¿eh? Apúntate este nombre, lo tienes en Gabri Motor, porque solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Dónde están? Cerca, en Sanlúcar la Mayor. Ahora también con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, pues como si fuera minuto y resultado, vamos a saludar a nuestros compañeros, que están muy felices en este lunes, y vamos a preguntar las novedades de Sevilla y Betis, por este orden, por el orden de la clasificación. Víctor Fernández, muy buena. ¿Qué novedades tiene el Sevilla y qué planes tiene el conjunto de Lopetegui?
Bueno, las novedades son que hay algunos jugadores que se han marchado a sus competiciones con las selecciones. No hay demasiados por diferentes circunstancias y eso es una buena noticia porque el Sevilla va a aprovechar estas prácticamente dos semanas para recuperar a algunos jugadores. Tiene a 7 internacionales, a Balli, a De Jong, a Gudel y a Koundé. Lo de Koundé es más peligroso, entre comillas, porque es el jugador, que más minutos ha disputado con el Sevilla, y ahora con la sub-21 de Francia se va a meter entre pecho y espalda otros tres encuentros. Y a esos hay que añadirle los tres internacionales de Marruecos, Bono, En-Nesyri y Munir, que se estrena después de arreglar los papeles con la selección de Marruecos. Y hay que recordar que están suspendidas las clasificaciones sudamericanas, por lo que Ocampos, Acuña y Diego Carlos se quedan en Sevilla y lo van a aprovechar para recuperarse, teniendo en cuenta que Luis Enrique no ha convocado a Navas, pues Navas también va a aprovechar para recuperarse. Van a ser dos semanas en las que es cierto que pierde algunos jugadores Lopetegui, pero no tantos como en otras ocasiones, y sobre todo esa paliza y esa barbaridad que en este momento de crisis sanitaria meter en un avión a Ocampo, Acuña y Diego Carlos, llevárselo a Sudamérica, pues eso está absolutamente suspendido y eso es bueno para el Sevilla.
Escalera, porque ¿planes de vacaciones tiene Lopetegui o no?
Pues algunos días tendrá, pues entre esta semana y la siguiente, pero pocos días, ¿no? Pocos días, porque lo que va a intentar es recuperar a los futbolistas con sesiones menos cargadas de físico, y va a intentar recuperarlos a los que nos han ido, como ha dicho Víctor, a los sudamericanos y a los que tiene a disposición, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya afrontar el tramo final de los 10 partidos que hay de liga, 10 partidos, algunos de ellos bastante intensos, porque son rivales directos y otros equipos que están arriba, como Atlético de Madrid o como Real Madrid, ¿no?
Ocaña, muy buenas. En el Betis, ¿qué novedades hay y qué planes tiene el Betis?
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en el Betis lo primero, que mañana vuelve al trabajo el equipo. Ya ha tenido tres días de descanso porque, como sabes, jugó el viernes y ha descansado sábado y domingo y lunes, y después va a entrenar hasta el fin de semana, donde otra vez Manuel Pellegrini, como es lógico, le volverá a dar un par de días de asueto a todos los suyos, ¿no? Que no hay que lamentar lesionados, incluso en la última convocatoria entró ya Marc Bartra, y excepto lo de Dani Martín y Víctor Camarasa, que son lesiones de larga duración, pues es una noticia extraordinaria para el Real Betis Balompié, y que después tiene cinco internacionales. Algunos se ha caído, como es el caso de Nabil Fekir, que ha dado mucho que hablar, que no lo llame Didier Deschamps, sobre todo porque por el gol que metió el otro día, ¿no? Pero es que la convocatoria estaba hecha con antelación, y claro, este gol que ha dado la vuelta al mundo ha hecho preguntarse a mucha gente del fútbol que cómo Deschamps no lo había convocado para los partidos de Francia. Pero bueno, no está ni Fekir ni tampoco Carvalho con Portugal y Francia, que suelen ser fijos, y después se lleva Luis Enrique a Sergio Canales, que yo creo que es una gran noticia. Al contrario que puede ocurrir con otros futbolistas, creo que Canales necesita recuperar confianza, sensaciones, y que esto es un espaldarazo y una inyección de confianza, aunque no está pasando su mejor momento. Está también el chaval Miranda, que va con la sub-21 de Luis de la Fuente. Claudio Bravo, que aunque se han suspendido los partidos de Sudamérica, va a jugar un amistoso con Chile. Y después Van Mandy con Argelia, o sea que van cinco jugadores, Rafa, aparte de Guardado y Lainez, que van con México, van cinco futbolistas del Real Betis Balompié con sus selecciones, y Pellegrini a partir de mañana a entrenar de nuevo.
Bueno, pues te cuento, tienes que descubrir el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. A ver, vamos a analizar un poquito la situación de los dos equipos, que evidentemente pasa por llegar, cruzar la línea de meta de Europa. El Sevilla mantenerse en esa posición, que es la suya, por presupuesto, historia, y es un objetivo donde tiene que estar el Sevilla, ahí, año tras año, que es la Champions. El Sevilla, como les decía, llega al parón en esa cuarta posición con 55 puntos a 5 del Madrid, que es el tercero. Y a la Real Sociedad, pues está a 10 puntos de los Donostierra, con la derrota de anoche del Barça impresionante. Bueno, pues vamos a ver algunas cosas. Sevilla que volverá frente al Atlético de Madrid. Vamos a recordar el calendario que tiene el Sevilla, que será jornada 29, la que hemos dicho, en casa frente al Atlético de Madrid. Sale en la 30 fuera para jugar en Vigo frente al Celta. Tiene otra salida, siguiente la 31 contra el Levante. En casa, en la jornada 32, va a recibir al Granada. En la 33, viaje a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Si me equivoco, Escalera me corrige. En la 34, en casa, Ramón Sánchez Pizjuán recibe al Athletic, cuidado con estos partidos, ¿eh? Recibe al Athletic Club de Bilbao en la 34, en la 35 viaja al Bernabéu, no al Bernabéu, a Madrid, para enfrentarse al Real Madrid. En la 36 recibe al Valencia, 37 viaje a la Cerámica Villarreal y después en la 38 cierra con el Alavés. Ese es el calendario del Sevilla. Una primera valoración, Víctor, con los puntos que tiene y ese calendario.
Yo es que no sé ir más allá del próximo partido. Como
ya, pero vamos a hacer una valoración global, ¿no? Un poquito de...
No, la valoración es que está a 10 puntos de la Real. La Real ayer recibió una goleada del Barcelona y el punto de Bono pues le da aún más mérito a ese gol que marcó el guardameta del Sevilla, porque se coloca Valparón con 10 puntos de diferencia. Pero, de verdad, yo los últimos partidos que he visto a la Real, a mí me ha parecido un buen equipo y estaba en un buen momento. Ayer fue goleado, pero tener a la Real Sociedad a 10 puntos, pues creo que es un colchón bastante, bastante importante. Es más, creo que el Sevilla, más que a la Real, si es capaz de seguir esa intensidad, de mantener esa intensidad y seguir ganando... ¿Por qué no pelear por el tercer puesto? El tercer puesto, si hay una carambola que es muy posible que ocurra, pues le permitiría jugar la Supercopa y vamos a ver, porque los tres están peleando por los tres de arriba por el título de liguera, o si alguno se queda descolgado del Sevilla es capaz de dar el paso adelante. Uh-huh. Yo creo que el objetivo debe ser pelear por el tercer puesto, ¿no?
Bueno, Escalera, la valoración tuya del Sevilla con los puntos y ese calendario.
Hombre, hilando con lo que dice Víctor, puede ser la motivación que tengan los futbolistas y el cuerpo técnico para afrontar este tramo final. No hay mayor motivación que quedar cuarto, que volver a la Champions, pero sobre todo intentar asaltar la tercera plaza. Yo lo veo complicado, pero por lo menos que tengan esa motivación. Hombre, viendo el calendario, son 5 partidos en casa, 5 partidos fuera de casa, hay rivales complicados, muy difíciles. El primero es el Atlético de Madrid, que es el líder de la liga ahora mismo, que por cierto ayer le costó bastante ganarle al Alavés, falló un penalti al Alavés en el 85.
Y San Portero, bendito.
Sí, hizo un paradón tremendo Jan Oblak. Viajaba al de Bebas, tiene partidos complicados, ¿no? Pero el Sevilla tiene esa renta que le saca 4 partidos a sus perseguidores. Son 9 puntos más un punto más, ¿no? Son 4 encuentros, al fin y al cabo, que le saca tanto a la Real como al Betis, que está con los mismos puntos que la Real Sociedad, ¿no? Hay rivales complicados y creo que es positivo que termine en casa jugando contra un rival de abajo, contra el Alavés, por si necesita finalmente los puntos. Y creo que ha llegado el parón, Rafa, en el mejor momento que le ha podido venir al Sevilla. El parón estas 2 semanas le va a venir perfecto.
Ocaña, la valoración tuya con ese colchón que mantiene con los equipos de abajo y con lo que tiene por delante.
Bueno, el colchón, Rafa, que la temporada del Sevilla sobresaliente en Liga. En Liga sobresaliente, absoluta. Llegar a 10 jornadas del final, a 10 puntos del quinto y el sexto en este caso, que es el Betis, lo meto porque tiene los mismos puntos que la Real, es para poner un sobresaliente a Sevilla Fútbol Club, que prácticamente tendría que acometer una hecatombe, un desastre para perder la cuarta plaza. Estoy de acuerdo con Víctor que la motivación no es que no te coja la Real, sino coger al tercero, que es lo que tiene que hacer el Sevilla, motivarse e ir a por la tercera plaza, que le puede dar opción, quién sabe, a jugar un título precioso, como hemos visto este año que ha sido la Supercopa de España, que ha sido súper divertida, además un título ya de prestigio a mitad de temporada y con 4 equipos. Y después el calendario, Rafa, para mí muy complicado del Sevilla. Es que el Sevilla se enfrenta, de los 10 partidos que tiene, pues casi en 7 de ellos, 8 son con equipos de mitad de la tabla para arriba. Tiene que jugar contra el primero y el tercero ahora mismo, pero es que también tiene que jugar contra el quinto, la Real. Pero es que también con el séptimo, el Villarreal. Y después con los inmediatos
perseguidores. Con el octavo, el Granada.
Claro, eso te digo. Y después con los inmediatos perseguidores, como es el Granada, el Levante, que está también metido ahí, el Atlético, que bueno, va a estar... O sea, que el calendario del Sevilla de aquí al final juega con todos los de arriba y después con la gente que está peleando plaza europea. Me parece que es un calendario precioso, pero duro.
Quedan 10 partidos todavía.
Claro, queda mucho, sí.
Son 30 puntos, pero hoy toca
un cuarto de la temporada.
Eso es, claro.
Quedan 30 puntos, esto no es definitivo, como entenderán nuestros oyentes, pero en este día de parón, pues hay que buscar un poquito de reflexión y lo hacemos. A ver, vamos a preguntar a nuestros compañeros lo mejor, lo peor, los jugadores claves que ellos entienden que han resuelto y que son futbolistas muy importantes, y los que no, por una razón o por otra, no han dado las claves de lo que se esperaba, las expectativas que había sobre ello, o que han decepcionado, como quieras decirlo. Cambiamos ahora, Escalera, comienza tú. Lo mejor de este Sevilla, de Lopetegui.
El entrenador. Lopetegui creo que es la base de este Sevilla. A partir de ahí tiene futbolistas importantes. Para mí el más importante, Fernando, en el centro del campo. Creo que es el futbolista clave de este equipo. Creo que sin Fernando el Sevilla lo nota, y mucho, la ausencia. Y esta temporada se ha destapado en Nesiri. Se ha destapado en Nesiri en gran goleador, con 15 tantos en Liga, con 21 en total con los 6 de Champions. Y creo que él, digamos que la revelación para el Sevilla. Después tiene a muy buenos futbolistas, caso de Ocampos, que ha estado lesionado, el caso de Acuña, Koundé, que está haciendo un temporadón tremendo, pero Fernando, En-Nesyri y Bono, creo que son los tres futbolistas determinantes y más a tener en cuenta en esta temporada. Uno por revelación, otro por determinante, y Fernando porque es clave.
Lo mejor para Víctor Fernández.
Hombre, para mí lo mejor es la capacidad que tiene este Sevilla para seguir peleando. Yo creo que el Sevilla se ha metido ya en esa dinámica de equipo grande, que es verdad que va por todo, le pueden salir las cosas o no, pero va por todo, y creo que esa ambición que demuestra el club en todos los aspectos es lo más destacado. Una temporada tremendamente complicada y exigente por tantos partidos que han estado comprimidos en tan poco espacio de tiempo. El Sevilla no ha renunciado a nada, y para mí ese carácter y ese ADN que tiene el Sevilla asimilado de hace bastante tiempo y que es innegociable, para mí es lo mejor. Y después, pues, la confirmación del entrenador, que claro que tiene sus taras, como todos, pero que creo que le ha cogido el truco al Sevilla y lo está manteniendo en un alto nivel de competición. Y destacar el portero, y además de Koundé, pero que Koundé ya es una estrella, destacar la irrupción del portero y delantero, ¿no? O sea, es que creo que en un equipo grande lo fundamental es el portero y el delantero. Y En-Nesyri, que no nos gusta ninguno, lleva 20 goles. 20 goles que son 2 o 3 goles menos que Messi. Y el portero es un espectáculo. El portero está entre los 5 mejores porteros de Europa, sin lugar a dudas. Por 4 euros, es otra gestión extraordinaria de Monchi. Yo destacaría a estos dos jugadores, ¿no?
Sí, señor. Es dominar las dos áreas, algo que es vital en el fútbol. ¿Qué quiere que les diga? Ocañi, ¿para ti lo mejor?
Para mí lo mejor, primero, en un pedestal sobre todos los demás, Monchi. Yo creo que esto de ir por un portero prácticamente gratis y sacarlo, y que sea uno de los mejores porteros de la Liga, por ende de Europa, como es Bono, que es otro nombre propio que meto, creo que tiene un mérito extraordinario. Además, fichó a Bono en su peor temporada. Con el equipo descendía a segunda el Girona, él confió en él y mira dónde está Bono. Monchi otra vez, porque fichó a En-Nesyri por 20 kilos, le llovieron los palos, incluidos los míos, y ha conseguido que este delantero, bueno, esté batiendo todo tipo de récord. Y a mí me parece, ya no solo los goles que mete, sino la importancia que tienen los goles, que yo creo que es un delantero que no tiene que vender el Sevilla, que es que se lo tiene que quedar, porque es que ha mejorado una barbaridad y el margen de crecimiento que tiene es brutal. Y Koundé, por supuesto, por eso digo que para mí Monchi lo mejor. Y después sí, yo creo que...
A eso me refería cuando hablaba del club, Andrés, de ese carácter y demás. Sí. Ahí yo creo que hay que englobar a todo el mundo, ¿no?
Claro,
Monchi,
es que yo creo que
al presidente, a toda la corriente que arrastra el club.
Pero que estos jugadores hay que ficharlos y hacerlos jugar después. Y claro, esa capacidad que tiene el Sevilla para que Bono, ahora Koundé y En-Nesyri sean tres de los futbolistas más cotizados de toda Europa, creo que es brutal. Y después, claro, yo siempre tengo que meter al entrenador, Rafa, porque el entrenador...
Es que si lo que ficha el director deportivo, el entrenador no los pone, no brilla, serían malos.
Y por eso yo meto a Lopetegui, además, porque ahora vamos a hablar de lo peor también, pero es que Lopetegui le ha dado ya un título al Sevilla, lo ha metido en Champions, y es que para mí, a falta de 10 jornadas... El Sevilla está metido en Champions otra vez, así que yo meto a Lopetegui.
Bueno, pues vamos a buscar la otra cara. Lo mejor lo han contado, vamos a buscar lo peor, lo que habéis visto peor hasta estos momentos, hasta este parón en el Sevilla. Víctor, arranca tú.
Me preguntas por...
Lo peor,
por
lo que
tú
has visto.
Propio, ¿no?
Nombres propios, o el sistema de juego, o el bloque, lo que tú veas peor.
Hombre, para mí...
o que en el mercado de invierno se haya fichado lo que tú querías, no sé, lo peor que tú has visto.
Para mí, yo es que en el análisis del Sevilla hasta a día de hoy, a día de hoy yo le doy una nota muy alta, ¿no? Por encima incluso sobrepaso esa distinción que hace Ocaña de la Liga. Para mí creo que la temporada del Sevilla, si es capaz de rematarla y mantenerse en Liga de Campeones, es extraordinaria. Y para mí, quizá para mí lo peor y lo más o lo más decepcionante es Rakitić. Para mí es Rakitić lo más decepcionante. Creo que es un jugador que venía a asumir la bandera del nuevo proyecto. Se fue Banega, vino él. Es verdad que no estoy hablando de posiciones, pero sí de autoridad y de fuerza. Y para mí es decepcionante el ritmo al que está jugando Rakitić, que no sabemos si el Sevilla lo va a poder recuperar o no. Pero para mí esa es la mancha y lo que, de alguna forma... No ha cubierto las expectativas que el Sevilla tenía con este jugador, ¿no?
Escalera, lo peor.
Yo estoy de acuerdo en cuanto a nombres propios, que llegó como la vuelta de una estrella, de un futbolista muy bueno como Rakitić, y es que no está rindiendo. Yo no recuerdo un partido completo de una forma excepcional a este futbolista, y e igual que llegó como una estrella, creo que hay que exigirle como tal, ¿no? Con un futbolista que llega de uno de los mejores equipos del mundo, como es el Fútbol Club Barcelona. Creo que también hay que apuntar la vuelta de la eliminatoria ante el Fútbol Club Barcelona. Creo que ahí no me gustó el planteamiento del entrenador. Y mira que lo he destacado como el primero, pero creo que hay puntos en la temporada claves. Y es cierto que tiene un penalti, pero no genera más ocasiones, no sale prácticamente y no pone en peligro la portería contraria. Y yo creo que hay que sacarlo en lo negativo de la temporada, teniendo en cuenta que vienes de un 2-0 a favor de la ida. Y para mí creo que es uno de los puntos negros de la campaña, sobre todo por cómo fue. Y a partir de ahí es que fue un Sevilla que vuelve a superarse temporada tras temporada, que viene de jugar prácticamente miércoles, domingo, todas las semanas, y que ahora mismo le saca 10 puntos al quinto clasificado y al sexto. Yo creo que es de muy buena, notable sobresaliente de temporada.
Ocaña, ya que Escalera y Víctor lo han enlazado, pues dentro de lo peor, la decepción. Lo peor para ti del Sevilla, y dentro de eso lo peor, la decepción.
Bueno, es que yo la excelencia, sabe Rafa, que no me gusta regalarla. Y yo he dicho que la temporada del Sevilla en Liga es sobresaliente, para mí, sobresaliente total y absolutamente, pero después hay lunares en la temporada. Yo ponerle un sobresaliente a la temporada del Sevilla, es que entre lo que ha dicho Escalera de notable y sobresaliente hay dos puntos. Yo, o es notable o es sobresaliente, pero no puede ser notable y sobresaliente. O sea, yo la excelencia no la puedo regalar tirando un 2-0 ante el Barcelona en la vuelta en Copa del Rey y después acometiendo lo que para mí ha sido una decepción, que ha sido caer ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones. Ahora todo lo tapa Erling Haaland, pero cuando la bolita salió en el sorteo de Liga de Campeones, prácticamente se estaba celebrando que al Sevilla le había tocado el rival más endeble, un Borussia de Dortmund, que estaba haciendo la peor temporada de los últimos años, que era un equipo que estaba totalmente caído. Recuerdo las tertulias que hicimos, los debates en los que se daba como favorito claro al Sevilla Fútbol Club, y la primera parte que hace el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Borussia de Dortmund no es de recibo, porque por mucho Haaland que haya, después se demostró que en aquella segunda parte, que en el partido de vuelta, el Sevilla tenía nivel competitivo y tenía capacidad para haber superado al Borussia Dortmund. Por eso yo, para mí la mayor decepción lo de la eliminatoria de octavos ante el Dortmund, la vuelta, por supuesto, ante el Barcelona con un 2-0 en la ida que no se puede desperdiciar, y por eso para mí la temporada no puede ser en general de sobresaliente.
Ahora bien, hay que decir que te elimina para mí el mejor delantero del mundo en la Champions, y te elimina el Fútbol Club Barcelona, que va como una moto, y creo que...
Va como una moto ahora, ¿eh? No cuando cogió al Sevilla, ¿eh?
Bueno,
va como una moto, o sea, el Sevilla fue parte del gran culpable con los dos partidos que le hizo en Liga y en la vuelta, de que el Barcelona cogiera aire, pero vamos a tenerlo en cuenta.
Pero quiero decir que no hay un petardo mayúsculo como con el Mirandés la pasada campaña.
No, yo he hablado de una decepción, no de un desastre.
No, yo estoy explicándolo yo y lo estoy diciendo yo. No hay un petardo mayúsculo como ante el Mirandés la pasada campaña, y esta temporada te elimina para mí el equipo que tiene al mejor delantero del mundo, que es Haaland, y el Fútbol Club Barcelona de Messi, que es cierto que desaprovecha 1-0, que para mí es una decepción tremenda, la mayor de la temporada, pese a que sea el Barça, porque el equipo prácticamente en ataque, pese al penalti, no llega a las porterías de Ter Stegen, pero claro, es el Barcelona.
Bueno, Caña, te quedaba una decepción en cuanto a la plantilla. He dicho escalera, Rakitic. Hemos hablado de los mejores, de los peores futbolistas, o de los que no han dado la talla, o la decepción, ¿para ti quién?
Sí, yo es que creo que solo, vamos a ver, por todo lo que conllevaba su fichaje, tenemos que meter a Rakitic, ¿no? Nada más. Es verdad que ha habido futbolistas que no han estado al nivel estratosférico del año pasado, como Fernando, a lo mejor los goles que llevaba Ocampos el año pasado, pero que siguen siendo importantísimos para el equipo y titulares indiscutibles, ¿no? Y yo creo que ha sido Rakitic. Rafa, lleva deambulando ahí Lopetegui intentando ocupar esa plaza con varios jugadores, porque ninguno termina de dar el paso adelante, y todo tiene que ver con que el jugador que venía a marcar la diferencia ahí no se ha impuesto.
Bueno, 1:36, estamos analizando el día después que se ha parado la Liga, pues detalles de las mismas, ¿no? Resultado, a día de hoy, es que los dos equipos están en Europa, el Sevilla en Champions y el Betis en Europa League. Esa es la buena noticia, pero hay que analizar todo lo que se ha hecho y lo que queda, que son 10 jornadas. Ahora vamos con el Betis, pero antes te digo, ¿cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar tu fibra y móvil? Pues Airfiber te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 600 megas y móvil con llamadas ilimitadas y 40 gigas por solo 36,95 euros. Vive, habla y navega con Airfiber. Encuéntranos en Tomares, Castilleja de la Cuesta, y en Airfiber Generalife. Airfiber Aljarafe.es. El Generalife es el equipo de Alberto Ceballos, que tiene uno que juega en la regional de allí, en Granada. 1:37, Carrillo Albornoz, tu tiempo, y déjate ya de cuentos y vete ya a Airfiber.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil Uconnect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Village.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas, al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateriasadomicilio.es.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica.
Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:40, lunes 22 de marzo, semana que no tenemos liga y estamos mirando los números, la oposición, los guarismos de los equipos sevillanos. Hemos hablado del Sevilla, hablamos del Betis, que tras las campanadas del año del 20, vaya el 20, entró el 21 y con él, pues don Manuel Pellegrini cogió la espada, cogió la capa, se metió en el vestuario y el equipo está enchufadísimo. Sexto clasificado, 45 puntos a 2 del Villarreal. Está en posición Europa League y sacándole pues el fruto a casi todos los futbolistas. Vamos a buscar también lo mejor, lo peor y demás, pero recordamos que hay un calendario. Yo aquí hay 3 o 4 partidos muy complicados. La Liga vuelve tras el parón y el Betis en la jornada 29 viaja al que fuera Altavix, a Alicante, a Elche, para enfrentarse al equipo de Las Palmeras en ese partido, fuera de casa. Después, en la 30 recibe al Atlético de Madrid primero y en la 31 al Athletic Club de Bilbao. Y en la 32, después de los dos partidos en casa frente al Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, de Marcelino, viaja a Madrid para enfrentarse al Real Madrid. Fíjense qué 9 puntos, qué 3 partidos. Después del Real Madrid viene a casa al Benito Villamarín, la 33, el Valencia. Sale a Pucela para enfrentarse al Valladolid en la 34. Jornada 35 viene el Granada. Después salida a Eibar y tras el enfrentamiento en la 36 con el equipo armero, viaja a Huesca en la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga y cierra echa el telón en Balaidos contra el Celta de Vigo, jornada 34. Ocaña, con estos números y con este calendario apretado la posición de Europa League, ¿cómo ve la cosa de aquí a esos 10 partidos?
Pues que, Rafa, asusta quizás la cuesta de Atlético de Madrid después que venga el Atlético, más quizás por el nombre y demás que por la temporada en Liga que esté haciendo Marcelino y porque siempre es muy competitivo y Real Madrid, pero después que el Betis le queden en estos 10 partidos, equipos como el Elche, como el Valladolid, como el Huesca, como el Eibar, como el Celta, yo creo que es una grandísima noticia. Evidentemente que se van a estar jugando la vida, pero yo siempre tengo la misma teoría, ¿no? Mejor disputarte los cuartos ante equipos que están ahí abajo por demérito propio, porque lo están haciendo horrible, que tener que batirte el cobre contra equipos de la parte alta de la tabla. Yo creo que, claro, le tenía que tocar algún partido importante y juega con dos de los de arriba, Madrid, Atlético de Madrid. Pero después me parece que es un calendario para soñar y para pelear, que es lo que tiene que hacer el Betis a muerte todos los partidos.
Calera.
Tiene equipo, muchos equipos de abajo, yo creo que es lo que se refiere Andrés, pero los equipos, se enfrenta a los equipos de abajo fuera de casa, es decir, se enfrenta al Valladolid fuera, se enfrenta al Eibar fuera, creo que el partido más cómodo es el del Huesca en casa, como último clasificado ahora mismo, no sé en qué posición estará.
En casa viene el Atlético Madrid, Atlético, claro, Valencia, pero en Granada. Casi,
pero eso es bueno, ¿eh? Que venga el Atlético, claro, hombre, claro, ya que claro, tienes claro. que jugar contra ellos, por claro. lo menos juega con el Atlético de Madrid en casa.
Llega en casa, tiene un tramo de 3 partidos creo que complicado, y si metemos al Valencia, pues 4, con Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao.
Al Valencia lo mete escalera más por no. nombre que por la temporada que está haciendo,
bueno,
el Valencia.
Lleva 4 victorias consecutivas ahora. Sí, sí. El equipo se ha recuperado y está mejor, ¿no? Pero es cierto que el Valencia es un equipo muy ganable, muy ganable. Pero es que yo creo que más que mirar esto, estamos en la a la altura de la temporada donde los rivales tendrán que mirar al Betis. Es decir, el Betis lleva una racha espectacular de partidos. Pinchó en el derbi, donde el Sevilla fue mejor, le ganó el partido, pese a que pudo sacar algo positivo, pero al fin y al cabo otro derbi más el Betis pues pinchó. Pero se ha vuelto a levantar con el Levante. Es que el partido del Levante es el mismo partido que vimos en encuentros anteriores. El Betis gana solvente a un equipo, digamos, de la zona media alta de la tabla, ¿no? Así que yo creo que el calendario tiene rivales complicados, pero más rivales de abajo que, por ejemplo, el Sevilla.
Víctor, para cubrir ese objetivo Europa League, con estos números y ese calendario, ¿lo ves?
Hombre, que queda mucho, Rafa, que son 10 partidos. Yo creo que el análisis del calendario quizás habrá que esperar a los próximos 5 partidos y después, porque esto en 5 jornadas se le pueden, los equipos pueden revertir o complicarse abajo o ver la luz hacia
bueno,
arriba.
Dentro de, cinco, claro, dentro de 5 partidos lo hacemos otra vez.
Pero yo a lo que voy, Víctor, sí, es que si el Betis no le gana al Valladolid, al Huesca, si el Betis no le gana al Valladolid, al Huesca, al Celta, entonces es que no merece estar en Europa, ¿no? Pero por lo menos le han tocado equipos de abajo.
Es que
¿no?
tú dices, si no le gana al Valladolid, pero es que ganar al Valladolid es muy difícil.
Juegan todos los equipos que te dan mucha claro. dificultad. Es que
no el Valladolid no sabemos, mira, el Valladolid, por ejemplo, a esto me refería yo, Rafa, el Valladolid está al 16 con 27 puntos. Dentro de 5 jornadas, yo no sé si el Valladolid va hasta el 12, claro. no lo mismo enfrentarte el 12 claro. que el Valladolid el 10. 18.
Pero qué mejor, ¿jugar claro. contra el Valladolid o contra el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid,
sí,
la Real Sociedad,
sí,
el Villarreal?
Pero que si eso fuera tan fácil, fuera tan teórico, pues ahora mismo te diría, cogeríamos, no, con el Valladolid es muy fácil, 3 puntos para Betis.
Lo que es cierto es que el Betis a los equipos que están abajo les ha ganado a casi todos, prácticamente claro. a todos, y creo que es positivo porque se enfrenta, por ejemplo, Huesca, Eibar, Valladolid, son equipos que el Elche, la próxima jornada, son equipos a los que el Betis se le ha dado bien, porque Manuel Pellegrini, lo que ha hecho para mí, lo más importante...
Se ha dado bien ahora.
Claro,
claro,
digo,
desde enero,
2021,
¿sí? 2021. Eso, a eso me refiero, Rafa, exactamente. Decir, ¿cómo es la temporada del Betis? Dice, bueno, mire usted, la temporada del Betis, pero es que desde enero es otra.
A ver, yo a lo que voy...
No,
que
pero si déjame terminar, sí. Andrés, el tema de Manuel Pellegrini, que lo quiero tocar y ahora lo tocaremos después. Lo que ha hecho el entrenador es que es cierto que a los de arriba no le está ganando, pero es que a los de abajo le está ganando a prácticamente todos, con solvencia, ¿no? Lo que ha hecho el entrenador, vamos a ver, la defensa del Betis tiene problemas. Los ha colocado perfectamente en el campo, ha puesto un doble pivote, el equipo encaja menos goles, el equipo le llegan menos y el equipo gana partidos de forma solvente y sobria.
Vamos después a lo mejor y lo peor. Estaba terminando Víctor su exposición.
Hombre, yo
Víctor
ahí hay una línea que es el séptimo, que es el Villarreal, que está a 43 puntos, está a 2 del Betis. Después ya viene el Granada, que está a 9. Hombre, ahí hay una línea en el séptimo puesto, pero claro, el séptimo puesto no es Europa League, ¿eh?
No te la asegura hasta que no se juegue la final de Copa. No te la asegura, digo, la competición europea, no es Europa League seguro, sería Conference League.
Eso te iba a decir, pero es que yo la Conference League no la meto ni en la pelea. Yo claro, estoy hablando de la pelea por la Europa League, ¿eh?
Es que el séptimo, o sea, no es Europa League, el séptimo es una cosa que es Conference League.
Vamos a recordar... Claro. El quinto seguro va a la Europa League.
Claro. ¿Y el sexto si gana el Barcelona la
sexto,
Copa?
El sexto va a la Europa League si gana el Barcelona la Copa. Y si esto ocurre, el séptimo iría a la Conference League. Si el Athletic Club gana la Copa y queda del 7 para abajo, el séptimo no iría a ningún tipo de competición europea, el sexto iría a la Conference League y el quinto a la Europa.
Bueno, esto es pelear por el quinto.
Vamos a hacer las quinielas más fáciles, pelear por lo que hay que pelear en principio, después ya se abre el abanico. Eso, como digo, si me toca la quiniela, me toca el euromillón. Bueno, seguimos. Ocaña, lo mejor de este Betis.
Sí, yo es que aquí no hay duda. no voy a meter a ni un jugador, porque yo, claro, Borja Iglesias ahora está que se sale, pero se ha llevado medio año sin hacer un gol. Fekir ahora en boca de todos, pero sabe Rafa que ha tenido momentos de altibajo. Canales fue fundamental, pero ahora se ha caído. Yo creo que aquí lo mejor es Manuel Pellegrini. Y te doy tres datos muy rápido. El Betis es quinto empatado con la Real, Rafa, pero el Betis lleva ganado 14 partidos esta liga. Después de Madrid, Barcelona y Sevilla, Madrid, Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid, es el equipo de primera división que más partidos ha ganado. Ha ganado más partidos que la Real. Ha ganado más partidos que el Villarreal. El Betis lleva 14, la Real 12 y el Villarreal 10. Si no hubiera tenido, claro, si hubiera, ¿no? Pero si no hubiera tenido el patazo de principio de temporada, este Betis gana una barbaridad. Y dos datos más, muy rápido. Pellegrini es el entrenador con más de 20 partidos de la historia del Betis con mayor porcentaje de victorias. En 33 partidos, un 54% y pico, 18 victorias ha hecho Manuel Pellegrini de 33 partidos en todas las competiciones que ha disputado. El Betis con 45 puntos a estas alturas, Rafa, uh-huh, iguala al Betis de Lorenzo Serra Ferrer de la 2004-2005, cuando ganó la Copa del Rey, fue a Liga de Campeones. Y el Betis es el equipo de este siglo más ganador, el Betis más ganador de todo este siglo, desde que empezó el siglo XXI. Y además, Rafa, está casi igualado con aquel Betis de Serra que en la temporada 96-97 quedó tercero empatado con el Deportivo La Coruña y que llevaba 16 victorias a esta altura del campeonato. O sea, señor Pellegrini, bienvenido al Real Betis.
La esencia de lo mejor se centra en don Manuel Pellegrini. Escalera, ¿para ti lo mejor de este Betis?
El entrenador, sin duda alguna. Ha colocado una defensa que la campaña pasada recibía muchísimos goles, que este principio de la temporada lo pasó mal, pero creo que es la figura del Betis, el entrenador. El entrenador creo que ha hecho cosas muy coherentes, creo que le ha dado naturalidad a un equipo que creo que vivía un poco agobiado, con los goles encajados, con los partidos que no podía ganar, y lo ha hecho jugar y está ganando muchísimos partidos. A partir de ahí, hay dos futbolistas clave, Canales y Fekir. Canales creo que en enero, parte de febrero, extraordinario. Ahora ha bajado un poco el nivel, pero ha aparecido Fekir. Es que si no está uno, está otro. Y eso te da muchísimos partidos, porque para mí, estos dos futbolistas los tienen muy poquitos equipos de esa zona UEFA, zona media alta de la tabla. Es que lo tienen muy poquitos equipos. Y eso el Betis lo nota en positivo. Lo nota en positivo. El otro día Fekir un golazo tremendo. Cuando aparecía Canales en ese enero, febrero, también lo notó bastante. Creo que la mejora del Betis llega no solo en el derbi, sino en el momento que Canales vuelva a saltar al césped en el Ciudad de Valencia, cuando el Betis va perdiendo 4-1, pierde 4-3, pero reaparece Canales.
Y para Víctor Fernández, lo mejor del Betis que ha sido y que es, Víctor.
Sí, el entrenador. El entrenador. Si es que el entrenador es el que le está poniendo un poco de ambición y el que está metiendo a un montón de jugadores en cierta dinámica competitiva, ¿eh? Yo creo que a día de hoy el entrenador, claro.
Le damos la vuelta a la papeleta, Ocaña, y buscamos la otra cara, que es lo peor.
Sí, para mí está claro, Rafa. Para mí lo peor es la poca ayuda que ha tenido el entrenador desde la Secretaría Técnica, desde la Dirección Deportiva. El entrenador está peleando prácticamente con lo opuesto, con lo que se encontró cuando llegó. Te pones a repasar los fichajes y Claudio Bravo, que ha sido uno de relumbrón, ha jugado menos de lo que ha jugado el otro portero y ha perdido mucho el Betis. No digo por culpa de Bravo, pero que en números le han metido más goles prácticamente que a Joel y ha perdido más. E incluso Joel le ha quitado la titularidad durante muchos partidos. Víctor Ruiz no termina de convencer. Montoya, ya sabemos que la presencia que está teniendo es muy testimonial. Miranda es el que más está jugando. Creo que responde más a lo que pide el entrenador defensivamente, pero creo que no ha habido una ayuda determinante, de verdad, de la llegada de Antonio Cordón, que claro, amparado en esto del coronavirus, de la crisis económica, pues por eso creo que todavía tiene más mérito lo de Manuel Pellegrini, Rafa.
Uh-huh. Escalera, ¿para ti lo peor?
Yo creo que lo peor de esta temporada es que el entrenador pues está contando con los mismos mimbres que la campaña pasada y lo ha levantado. Es decir, ¿qué es lo peor? Pues que no ha contado con mimbres nuevos, no ha contado con ayuda. no ha contado con futbolistas que pueda el entrenador, pues a lo mejor tener más opciones para elegir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrés Ocaña, yo creo que el entrenador para mí es el principal responsable de absolutamente todo, y digo de absolutamente todo porque es que, repito, es prácticamente la misma plantilla que acabó la campaña pasada el 15º.
Víctor, ¿para ti lo peor?
Hombre, pensando que todavía queda mucho y el balance real de la temporada llegará al final, porque a ver qué hace el Betis en la Liga, pero para mí los minutos finales, ¿no?, contra el Athletic Club de Bilbao. Creo que el Betis estaba metido ahí en esa pelea, en la Copa del Rey, y se le fue una posibilidad de zarandear un poco la Copa del Rey, de meterle veneno a sus aficionados en 5 minutos dramáticos, diría yo. Yo creo que perdió una oportunidad, para mí es lo peor de la temporada.
Bueno, te pregunto a ti, ¿quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, ¿no? Pues repuesto combustible de calidad con tecnología de última generación, y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a la superestación o estaciones de servicio BP Cross y BP Monte Quinto, y repuesto combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Active Ultimate limpia los inyectores, la cámara de combustión, y además ahorra hasta 8 céntimos por litro y conseguirás amplia gama de regalo utilizando su tarjeta de Mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, a la entrada del polígono a la vera, que hay que decirlo bien, no se puede decir mal, en San Juan de Aznalfarache, donde encontrarás servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Monte Quinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla, no te la juegas. Te esperamos. Recuerda, don Antonio Martín está por detrás para rubricarte lo que haga falta. Bueno, pues quedan 4 minutos para la 1:00 p.m. Víctor, no sé si contaste antes o no, o yo no me he enterado, el estado de Navas, que tenía duda, lo anunciaste tú en la retransmisión, que el futbolista en el calentamiento había notado molestia, era duda si iba a jugar o no, jugó la primera parte y después no salió. ¿Cómo está Navas o qué sabemos de él?
No, la verdad es que no sé nada porque no hay parte médico, pero... yo creo que estos 15 días él está ahí con ese asunto de la cadera y está apretando. La verdad es que los últimos partidos estuvo mejor, pero no sé si realmente se resintió o no, porque bueno, la prueba es que a Valladolid viajó el equipo sin lista de convocados. O sea, nosotros conocimos que había varios jugadores que se quedaron fuera una hora antes del partido. Lo mejor es que Navas no está convocado con la selección, digo, lo mejor para el Sevilla, no para él. Y debe aprovechar estas 2 semanas para recuperarse.
Rafa, dime. Quería solo, ya que tenemos muy poco tiempo, hacer una reseña, si me permiten, muy rápida, del tremendo éxito de ayer del Betis Deportivo en Córdoba, ¿eh?
Y de Bono.
Espera un momento. Sí. Primero, en el Betis, ¿Bartra estará ya para la vuelta de...?
Sí, Bartra está para jugar. Bartra el otro día podía haber tenido minutos, pero no lo consideró el entrenador. Pero Bartra fue convocado, Rafa, porque Pellegrini considera que ya está para jugar.
¿Qué decías de Bono, Víctor?
Sí, hombre, detenerme aunque sea un minuto en lo que ocurrió el fin de semana, hombre, que ha sido historia,
super,
¿no?
Super Bono y Super Fekir. Hemos tenido dos cosas. Hemos tenido, ¿cómo era? El panda, en el área manda el panda. El gol del mudo de Rafa de Paula y demás. Hemos tenido que suba Bono a rematar el córner. En fin, Víctor, hemos tenido de todo.
Sí, hombre, pero lo de Bono creo que lo supera todo por lo histórico, ¿no? O sea, es que Bono es el primer portero del Sevilla que marca un gol en la Liga, ¿no? Pasa que en la retina todavía tenemos la imagen de Palop, pero es que Bono es el primer portero del Sevilla que marca un gol en la Liga. O sea, fíjense si el acto que vivimos que remató, y el gesto es histórico.
Es, ¿no?, que le pega muy bien con su pierna izquierda, con el interior, así, ¡tac! Y la mete, pega un zurriagazo y mete un gol después de ser un portero que fue criticado al principio, porque no era el portero que nosotros veíamos, todo, el que no, que tira la primera piedra, yo el primero, y mire usted el pedazo de portero que tiene el Sevilla ahora mismo, que es un portero de garantía, con solvencia, que impide goles y que marca goles, o sea que la verdad es que lo hemos comentado mucho y demás. ¿Y el capítulo para los filiales, Ocaña?
Sí, interesante esto, Andrés. Que el Betis Deportivo ayer iba perdiendo en el minuto 92, subió el portero Dani Rebollo y empató el partido en Córdoba, que después Micián hizo el segundo y el Betis se ha metido en la primera categoría de la REF, que se va a jugar el año que viene buscando pues poder subir a segunda división, que es un éxito brutal del Betis por cómo fue el partido, lo épico, por el gol de Dani Rebollo y encima en el minuto 94 darle la vuelta al marcador, darle la enhorabuena a los chavales de la cantera, ¿no? Que desde luego han conseguido el objetivo para el que estaba peleando.
Sí, sí, señor. Y a Dani, el portero, darle
por supuesto, darle la enhorabuena a Manel Rubano, al Betis Deportivo, que ya tiene el primer objetivo y tiene que soñar con el ascenso a segunda división, las eliminatorias, no eliminatorias, sino hay una nueva liguilla. Recordemos que es una liguilla de 6 equipos. Se clasifican para la fase de ascenso final a segunda división los 3 primeros y el mejor cuarto. Ahora el Betis es el último de estos 6 equipos. UCAM Murcia, Linares, Algeciras, San Fernando, Sanluqueño y Betis Deportivo. Y peleará en 2 semanas por este ascenso. Y el Sevilla Atlético, que se quedó a las puertas del ascenso a Primera Federación, que peleará por este ascenso en otro grupo de 6, que lidera con 30 puntos con la Real Balompédi y Calinense con 28.
No, dilo bien, Recia Histórica e Invicta Badona.
Eso es, el Tamar Aceite, el Córdoba, el Murcia y el Cádiz B. A ver lo que ocurre, pero enhorabuena al Betis Deportivo y el Sevilla, que tiene que pelear por ese ascenso.
Pues muy bien, señores, muchísimas gracias. A las 3:25, Empujón Deluxe. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.
Adiós.